Si eres de esas personas que se autodiagnostica algún disorder mental o algún tipo de condición luego de ver un TikTok, este episodio es tanto para ti como para mí y para Catalina. Para todos, véanlo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o lo que sea que su reloj esté marcando en este momento. Soy Melanio Escobar y esto que estás viendo y escuchando es estar cansadito de ser yo. Bueno, sí, Catalina se subió desde un comienzo a la silla, desde que empezamos a grabar el episodio. Primero, quiero agradecerle a todas las personas que ven fielmente cansadito de ser yo. Para mí ha sido un honor acompañarlos a ustedes en sus propios viajes y que ustedes me acompañen en el mío. No ha sido sencillo hacer episodios que hablen de tanta intimidad, de cosas tan personales. No solo eso, no solamente personales, sino que son realmente un tabú. A los hombres en general no se nos permite hablar de nuestros sentimientos, de reflexionar sobre nuestras acciones, de tratar de enmendar nuestros caminos. Se ve como un símbolo de debilidad, como una muestra de incapacidad de ser hombre. Eso es parte de las taras machistas que de alguna forma también afectan al hombre. Porque yo no sé cuántas personas de ustedes me han escrito por privado que han pensado en dejar de vivir, por ejemplo. En cuántos de ustedes me han escrito que no pueden salir de una depresión. Cuántos de ustedes me han escrito que sienten que están dentro de círculos de familias tóxicas. Son muchos, de verdad. No son pocos, son muchísimos. Y les agradezco la confianza. Les agradezco que mis propias experiencias y que la forma en la que las cuento en un espacio como Cansadito Ser Yo, de alguna u otra forma les dé la valentía o les dé el empujón, no sé qué palabra ponerle, ¿no? Porque yo creo que todos son valientes al final. Tanto el que cuenta su historia como el que aprende a lidiar con ella por sus propios medios y el que tiene que vivir con eso todos los días sin poder tratarlo. Yo creo que son valientes en cualquier forma. ¿Qué pasa, mami? Estamos hablando. Y les agradezco la confianza. Pero aprovecho, así como se los digo personalmente, a través de las redes sociales, cuando me contactan, yo no soy psicólogo, yo no soy un terapista, un terapeuta, soy un periodista que trabaja temas de derechos humanos, soy un ser humano, soy una persona que ha pasado por diferentes procesos que lo han llevado a este punto, donde tengo un mayor entendimiento de mis acciones pasadas, presentes y lo que quiero para mi futuro. Soy simplemente una persona que tiene años en terapia, tratando de reparar, de darle sentido, de poder sanar a mi niño interno y ya. Y yo trato de contar lo que he aprendido. Lo que pasa es que si ven que estoy aquí como unos movimientos raros, estoy haciéndole cariño a Catalina, que está aquí acostada, que ella es mi perrita de apoyo emocional. Este episodio lo quería hacer desde hace tiempo porque en redes sociales veo una tendencia que me preocupa bastante. Siendo yo un paciente de terapia, un paciente que va constantemente a terapia y que ha sido duro, que ha sido duro, que han sido años y aún no tengo un diagnóstico definido de... Los psicólogos creo que tratan de no diagnosticar a buenas y a primeras, sino después de muchos años, después de mucho trabajo. después de mucho análisis de la mente, de cómo funciona el cerebro de la persona, de la personalidad, etcétera. Yo todavía no tengo un diagnóstico como determinado de qué pueda o no tener, qué condición pueda o no tener en mi cabeza. Yo puedo tener ideas, yo puedo sacar conclusiones de mi propio viaje dentro de la terapia y de lo que puedo leer en internet, de lo que puedo investigar de otras personas, pero yo todavía a estas alturas, ¿qué pasa, mami? Esto es, tengo un poquito de gripe y estoy tomándome un vitamina C y Catalina parece que quiere vitamina C. Y yo veo con la ligereza, imagínate, si yo que he pasado por todo ese proceso, ¿verdad? Y todavía siento que no puedo decir que tengo tal cosa, o soy parte del espectro, o soy esto, o soy lo otro. Me parece muy loco, me parece muy irresponsable, me parece irresponsable es la palabra más precisa. ¿Cómo los psicólogos, cómo hay psicólogos, terapeutas, personas que estudiaron, personas que están calificadas, que por hacer contenido para redes sociales, te empiezan a lanzar un montón de características que pertenecen, por ejemplo, al síndrome del impostor, o pertenecen a las personas con déficit de atención, o pertenecen con... Perdón. No gripe. ¿Qué pasa, mami? Es Catalina. Catalina es muy necesitada. Yo no sé si ella me da apoyo emocional a mí o yo le doy apoyo emocional a ella. Pero bueno, volviendo al tema, a mí me parece muy loco ver psicólogos, ver personas, coño, que realmente estudiaron, que aplicaron años de vida a entender el comportamiento humano, cómo funciona la mente, por hacer contenido en redes sociales y que le den unos likes, empiezan a soltar datos que no deberían estar así disponibles para cualquier persona. Porque la verdad es que nosotros somos medio hipocondriacos en general. Yo sé que lo soy. A mí me empieza a picar acá, yo lo busco en Google, picazón de cachete, y termino con cáncer de mejilla en metástasis al ojo. O sea, si somos las personas con el acceso a la información aún más. Entonces se lanzan estos psicólogos a dar listas de características, ¿no? De síndrome del impostor, de ADHD, no sé qué, de déficit de atención, de algo del espectro autista. Entonces la gente va de una vez, lo ve, y uno que es tan influenciable e incrédulo, y además que estás escuchando a un psicólogo que uno siente todavía esa admiración por el título, por el profesional, por la persona que estudió, uno respeta su opinión y uno la cree como cierta y uno dice ya de una vez y que, ah, es que yo tengo síndrome del impostor, ah, es que yo tengo déficit de atención y la gente va y lo repite en la calle, va y se lo dice a otro, así como que no, lo que pasa es que yo sufro, porque además usan la palabra sufro, de déficit de atención. ¿Qué pasa, Catalina? Hoy está... Mírame, mírame, ¿qué pasa? Que tiene una salchichita como ella. Anda a jugar. La gente va y repite eso. La gente va y repite eso en las calles. Mírame, qué bueno. La gente va y repite eso en las calles. Van por una fiesta, se están tomando un trago y le dicen a otro que no, lo que pasa es que yo tengo síndrome del impostor. Entonces, eso es muy duro. No has ido a un psicólogo. No has transitado terapia. No. Alguien preparado no te ha analizado. Solamente viste un TikTok que describe ciertas características de una condición y tú asumiste que eso era un diagnóstico. Y me parece súper irresponsable por parte de los psicólogos hacer ese tipo de contenido sin hacer las salvedades de que para que tú puedas de alguna forma considerarte que vives con esa condición o que de alguna forma crees tener, tienes que pasar por terapia y tienes que analizarte. Por ejemplo, el tema del síndrome del impostor. Yo creo que ese es uno de los más comunes que veo en redes sociales a la gente repetir. Como que... Y además que la gente lo usa. para anunciar logros profesionales. Que es aún más loco. Que es un pelo. Yo en uno de los episodios de Cansadito hablé del sad fishing. Que para quienes son nuevos acá y o no vieron ese episodio, o simplemente no saben, sad fishing básicamente es como el catfishing, que es gente que para llamar la atención se hace pasar por otra, crea una identidad en línea que no son realmente lo que son ellos y de esa forma llamar la atención de otras personas, los involucran en relaciones inclusive amorosas, de amistad. Pero es todo mentira. Lo mismo es el sad fishing. El sad fishing puede ser verdad o mentira. Pero es utilizar la tristeza para capitalizar atención, para capitalizar likes, seguidores, interacciones, para que la gente te dé atención. Y en línea se traduce en likes, en follows, en shares, en comentarios, en interacciones. Perdón, si este clip lo iba a sacar alguno del equipo para promocionar el podcast en redes sociales, ya la acabo de cagar con mi tos de perro. Ojo, agradezcan, agradezcan que estoy acá. No pensaba grabar, pensaba no salir. ¿Qué le importa si toso un poquito? Si Catalina jode, ¿no?
¿Qué pasa, mami?
Todos somos humanos. A veces nos sentimos bien, a veces nos sentimos mal. De hecho, es la primera vez que me enfermo realmente desde diciembre. O sea, que ha pasado mucho tiempo. Cada vez que me traigan el muñequito, este trapo huele a pescado frito. Agarra, Catalina. Qué asco. Está jugando, está
Estoy...
Qué arrecho, pana. Los perros a veces son como los niños. Con el tema de la atención. Yo no sé ni qué estaba hablando.
¿Qué pasa acá?
Bueno, nada, retomando. Imposible, ya vengo. Bueno, ya les expliqué un poco de lo que era el sad fishing, que básicamente es utilizar la tristeza para llamar la atención. Y he visto muchas personas, yo creo que esta es la más común en redes sociales, usando el síndrome del impostor como una forma de anunciar logros profesionales. Porque la verdad es que las cosas buenas, las cosas por las cuales vale la pena felicitar a otro, las cosas que vale la pena aplaudir, no hacen tanto ruido. Es por eso que yo trataba de explicarle muchas veces a las personas que decían que Venezuela era muy insegura. Y yo les decía, sí, en Venezuela existen muchas bandas criminales permitidas desde el Estado, organizadas desde las calles, de todos los tipos, de todos los índoles, de todas las capacidades que están ahí para aprovecharse de la bondad de las personas, hacer dinero a través de el robo, extorsión, secuestro. Y si tienen que usar medidas letales, lo van a hacer. Pero al mismo tiempo, le trataba de explicar a las personas que si bien existía esa indefensión, al mismo tiempo la mayoría de las personas no era delincuente. Las probabilidades de que vivieras algo de eso eran relativamente bajas o menos probables. Lo que pasa es que el mal hace mucho más ruido que el bien. Entonces esos grupos delictivos, que son mucho menos personas que las personas de bien que están en el país trabajando, echándole pichón todos los días, tratando de construirse unas vidas, salir adelante, cuidar de sus seres queridos, estudiar, trabajar, etc. Esos son muchos más, somos muchos más. Como decía, hay una frase que dice, los buenos somos más, y eso es una realidad. Lo que pasa es que la bondad hace menos ruido que el mal. ¿Qué te causa más impacto? ¿Que un amigo vaya a la universidad o que a un amigo lo maten? ¿Qué te hace, qué te llama más la atención? ¿Qué te hace más ruido? ¿Qué crees que va a hacer que más personas reaccionen? La muerte. Obviamente, lo negativo nos genera un impacto muy fuerte en nuestra psiquis. Y a veces cuando anunciamos logros, Eso también se ve en redes. Tú anuncias un logro, coño, me invitaron a dar una charla con el presidente tal. O me ascendieron en el trabajo. O me gané un bono. O quedé seleccionado una beca. Quedé, me voy a mudar para no sé dónde. Marico, tienes dos likes, uno de tu mamá, uno de una tía, de tu novia, de tu primo, y ya. Pero pon, escribe. De verdad, no lo puedo creer. He quedado en esta beca. Maldito síndrome del impostor, que no me deja creerme las cosas de las cuales soy capaz. No me siento merecedor de esto. Escribe eso y vas a tener 80 comentarios de personas que te van a decir, claro que sí, cree en ti, tú lo lograste tú puedes. Claro, ¿qué síndrome del? No, 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 créetelo porque tú vales. Te quiero, un corazón fuerte, te mando un abrazo a la distancia. Sé que vales mucho. Marico, 1000 personas te van a comentar el fucking post porque la tristeza llama la atención. Lo malo hace más ruido que lo bueno. Y la gente no te va a escribir para felicitarte por la beca, sino para que puedas superar tu fuerte síndrome del impostor. Que si realmente, creo yo, estuvieras padeciendo un episodio, perdón, de síndrome del impostor, no creo que la cabeza te diera para escribir un post de Facebook quejándote de tener síndrome del impostor, sino que estarías en tu casa cuestionándote realmente si te dieron esa beca porque te la merecías o porque te la regalaron, y estarías contactando al decano diciéndole, pero ¿por qué me eligieron a mí? Preguntando. Investigando porque no te lo crees. Estarías hablando probablemente con tu psicólogo porque el síndrome del impostor no es algo que llega con una sola eventualidad, sino que probablemente estés en terapia psicológica hace tiempo porque ninguno de tus objetivos y tus logros los has podido procesar. Estarías hablando con él y preguntándole. Yo no descarto que muchos de los posts que yo haya visto son gente que realmente convive con el síndrome del impostor, pero estoy seguro que muchísimos otros son personas que se enteraron que eso existe. Y les digo algo, la verdad es que todos dudamos de nuestros logros. No es necesario padecer ningún síndrome, no es necesario ponerle un nombre al sentimiento de desconfianza que podemos sentir todos los seres humanos, e incredulidad. Son palabras que ya existen, no necesariamente estás conviviendo con algún síndrome. Que ese es el tema de la irresponsabilidad con la cual se comparten las características de los diferentes padecimientos, síndromes, características, temas de salud mental en redes sociales. Está bien que estemos informados, yo estoy súper de acuerdo, pero tiene que haber mucha más responsabilidad a la hora de compartirlo, porque la gente considera la incredulidad, considera la desconfianza, considera el asombro como un síndrome, como algo que ahora padecen y va y lo dicen en cualquier lado, con aquella seguridad, y no necesariamente es así. Yo mismo, a mí me pasa mucho. Me pasa mucho y estoy seguro que no tengo síndrome del impostor, ni que lo estoy padeciendo momentáneamente, ni que es algo volátil, pero me pasa mucho porque, por ejemplo, en mi caso muy particular, si bien tú estudias para ser periodista, yo creo que nada, no hay una carrera en la universidad que te prepare para las cosas que he tenido que vivir. Nada. Y las cosas que he tenido que vivir, para muchos, pueden ser asombrosas, pueden ser impresionantes. ¿Cómo llegó este tipo ahí? Qué bolas, ¿no? Qué bolas, Melanio. Está ahí en la tarima con un presidente, ministro de Relaciones Exteriores, los Países Bajos, con Amal Clooney, imagínate tú, Irene Khan, ¿no? Sentados en la misma mesa. Y a veces me pasa, yo digo, coño, ¿por qué estoy yo acá? Y luego me recuerdo los pasos que he tenido que recorrer para llegar a donde estoy. Las cosas que he atravesado para estar donde estoy. Se me quita. Porque el asombro, la impresión, todos somos incrédulos. A todos nos puede, de alguna forma, generar desconfianza los logros. Y sobre todo, la desconfianza de los logros es el miedo a perderlos. Es el miedo a que se fumen. Es miedo a que alguien nos los quite. Entonces, no necesariamente es que no te crees que te lo mereces. Es que tienes miedo a perderlo también. Y es por eso es que es tan importante ir a terapia. Hace poco estuve con un pana, Ramoncet, en su podcast de Vayan a Terapia. Y estuvimos conversando un poco sobre cómo nos afectan las redes sociales. Y yo estoy súper de acuerdo que el contenido que nosotros consumimos tenemos que hacerlo con mucha moderación. No tenemos la capacidad como seres humanos de procesar toda la información que se nos presenta una tras otra. Imagínate en TikTok. Creo que lo conversé en uno de los cansaditos. Pasas de reírte a llorar, de llorar a compadecerte por una persona enferma, de compadecerte por una persona enferma, a ver un perrito, enternecerte, luego vuelves a llorar, luego vuelves a reír, luego te asustas, luego ves o luego te excitas porque ves un poquito de soft porn de lo que se muestra ahí, luego te vuelves a excitar más, luego te llega un WhatsApp, conversas, luego entras otra vez, luego entras a Instagram y ves que tus amigos están en un yate, luego te sales a Twitter y ves que las personas están muriendo en Ucrania, luego vas y te devuelves para TikTok y ves un perrito haciendo un malabar. Nosotros no estamos preparados para procesar. Nuestro cerebro no tiene la capacidad de procesar tantas emociones juntas en un solo sitio, en un solo momento, bombardeados. Y es por eso que es importante ir a terapia. Y eso lo estábamos hablando en el podcast Vayan a Terapia. Para los demás, vayan a terapia, dice el intro de mi pana Ramoncet. Véanlo, está súper interesante. Es el otro pana y llevan gente a conversar. Y como todos los podcasts del planeta, son hombres hablando cosas de hombres. Pero está chévere, vayan a verlo. Es como este, pero menos aburrido. En definitiva, no se autodiagnostiquen. Probablemente lo que tengan es un grave caso de desatención psicológica. Y más nada. Quiero aprovechar este episodio nuevamente para agradecerles, como al principio, a quienes se suman cada vez más a Cansadito de Ser Yo. Me escriben, yo feliz de la vida. Los escucho, los oriento, pero se los repito. Para los temas del corazón y de la mente, el psicólogo, el psiquiatra, los especialistas, los amigos están para darnos la mano, los amigos están para apoyarnos. Pero si tú sientes que estás en riesgo, que tienes pensamientos duros, que no consigues salida a las cosas, busca ayuda profesional. Esa ayuda no está en mí, esa ayuda no está en tu mejor amigo, esa ayuda no está en tu papá. Nosotros podemos guiarte hasta donde está la ayuda profesional, en el psicólogo y el psiquiatra. Por favor, si sientes que de alguna u otra forma tu vida está estancada, que la depresión no te deja seguir, que no tienes ánimo, que no entiendes lo que estás viviendo, que no consigues respuesta, busca ayuda profesional. Y mientras estás en la búsqueda de ayuda profesional, te recomiendo seguir mi cuenta de memes en Instagram y en Telegram. Simplemente vayan a Telegram o Instagram y buscan Memelanio Bar. Y todos los días estoy posteando memes, que esta iniciativa nació durante la pandemia para ayudar a las personas a lidiar con el encierro y con los temas de salud mental. Si te sientes triste, ve al canal. Uno que otro meme te sacará una sonrisa. Mientras tanto, se busca la ayuda profesional que necesitas. Los quiero mucho. Gracias por estar ahí conmigo. Chao. Thank you.
Thank you.